estos tres días vamos a meditar sobre el mensaje que el Santo Padre Francisco para la Cuaresma nos ha regalado, como todos los años y todos los Santos Padres, un mensaje y trata en concreto tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Dice el Papa, toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 18, mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Y él lo titula Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes teologales que son el fundamento de nuestra vida. La vida de todo cristiano debe estar fundamentada en la fe, ahora el Papa lo explicará, en la esperanza, aquí temporal y allí eterna, y en la caridad, que es la materialización de esa fe y de esa esperanza. No creemos y esperamos y luego no hacemos, sino de nada sirve la fe y la esperanza. Dice el Papa Francisco que nosotros, al anunciar Jesús a los discípulos su pasión, muerte y resurrección, le revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella para la salvación del mundo. Recorriendo el camino cuaresmal que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Es un tiempo de preparación a la Pascua, que es la resurrección del Señor. En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro bautismo para renacer como hombres y mujeres nuevos gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. Nosotros, los cristianos, no seguimos unos mandamientos, no seguimos unas normas morales, seguimos a una persona que se llama Jesucristo y que está en el Sagrario. Nuestra fe es seguir a una persona por los caminos que Él recorrió, desde el pesebre hasta la ascensión en cuerpo y alma a los cielos. Ese seguir a una persona implica cumplir unos mandamientos y llevar una vida moral. Pero la clave de todo está en seguir a una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien adoramos en el Sagrario, a quien recibimos en la Eucaristía, a quien escuchamos en la Palabra. Y cuando uno sigue a Jesús, tiene que seguirle por todos sus caminos. Hay que seguirle por los caminos del pesebre, la humildad, la pobreza, en la sencillez, por los caminos de la evangelización. Y hay que seguirle por el camino del Calvario. Seguir a Jesús es acompañarle en el Calvario. ¿Y el Calvario qué significa? Cruz, sufrimiento, dolor, amargura. Si ustedes en su vida tienen cruz, sufrimiento, dolor y amargura, van siguiendo a Jesús por el camino del Calvario. Es un buen camino. Pero no es un camino de desesperanza, es un camino de esperanza. Porque es un camino, no es el fin. La cruz no es el final del camino. La cruz es la puerta en medio del camino que nos abre la esperanza de la eternidad. Y por eso seguir a Jesucristo, como dice el Papa, implica aceptar la vida de Jesucristo. El ayuno, la oración y la limosna, nos sigue diciendo el Papa, tal como nos presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada de los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Vamos a ver en este día la fe, una fe sincera, una fe del corazón, una fe en la que creemos en Jesús y lo que Jesús nos ha dicho, una esperanza viva. Estamos en tiempo de pandemia, de coronavirus, de no sé qué, de la gente se muere o nos moriremos. Parece que la única etapa de la historia en la que la gente se ha muerto es ahora. Las televisiones, coronavirus, antes era con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Es con el coronavirus me acuesto, con el coronavirus me levanto, con el coronavirus como y con el coronavirus celo, y para decir otra cosa, más que el coronavirus. Pues si hay vida y hay muerte y nos acompaña siempre, la vida y la muerte. Pero la esperanza viva es que yo sigo recorriendo el camino con Jesús y Jesús me llamará cuando me tenga que llamar. Con coronavirus o sin coronavirus. Por eso mi mirada está puesta en Jesús. Sigo su camino por la fe que tengo en Él, con una esperanza viva que me abre la puerta a la vida eterna y con una caridad operante, haciendo el bien cada día. Esa es la vida del cristiano. Esta es nuestra vida. ¿Qué dice el Papa sobre la fe? Que trataremos en este día. Mañana, Dios mediante la esperanza, y el próximo día, si seguimos vivos, la caridad. La fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. La fe es acoger un regalo, la verdad, que es Jesucristo, y eso, llevarlo a los demás. Sin marear a la gente. No hay que marear a la gente. Una palabra de cariño, una sonrisa. La sonrisa no se ve. Uno va al hospital, yo estoy capellán en un hospital, y cuando no me ven los enfermeros, me bajo y sonrío al enfermo, con la distancia necesaria, ¿no? Para no contagiarte. Pero ellos no te ven la expresión de la cara. Podemos expresar la sonrisa que sana muchos corazones y muchos cuerpos y muchas almas, ¿no? Bueno, pues acogemos la verdad y la llevamos al prójimo. Dice el Papa, en este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por la palabra de Dios que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Esa es la fe. Acoger a Cristo es acoger su palabra, acoger lo que Él me dice. Porque no es lo mismo lo que diga este cura o lo que diga una persona conocida o desconocida, que lo que dice Dios en su palabra. Es que Dios me responde cada día en su palabra. Escuchas muchas veces, cuando viene la cruz sobre todo, bueno, ¿por qué? Yo que soy creyente y voy a misa y rezo rosario, ¿y por qué Dios me castiga con un hijo enfermo, con un marido enfermo, una mujer enferma, con una crisis económica? ¿Pero por qué Dios me castiga? Vamos a adentrarnos. ¿Cómo que Dios me castiga? Pero Dios, ¿qué te dice en su palabra? El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. ¿No dice eso la palabra? ¿Lo que dice Dios? Es que mi vida y cruz, claro, y en la mía, y en la del vecino de abajo. La diferencia está en que nosotros tenemos fe, creemos en Jesucristo y lo que nos dice, y aunque a veces nos hace tambalear la cruz, pero no nos desorienta, no nos confunde, que Dios no me castiga con la cruz, que Dios me bendice con la cruz. Esa es nuestra fe, la fe en la palabra de Dios. Pero también me bendice con la palabra diciendo, venid a mí cuando estéis cansados y agobiados de llevar la cruz, de vuestros pecados, que yo os aliviaré, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Dice el Señor, venid a mí. ¿Dónde está Él? Ahí está Él, día y noche. Venid a mí, y venid a mí es ir a Jesús. Y cuando voy a Jesús, encuentro descanso y aprendo de él que es manso y humilde de corazón. Y quiero ser manso y humilde de corazón. Y esta es mi vida, este es mi camino y esta es la palabra que me guía. Porque a veces puede ser que oímos la palabra, pero nos cuesta escuchar la palabra, hacer vida la palabra. Había un chiste así, que no sé contar chistes ahora de este estilo, ¿no? Que le dice la mujer al marido, le dice, Mariano, en 40 años que llevamos casados, yo creo que no me has escuchado nunca. Dice Mariano, nada, una tortillita, algo sencillo, que no tengo mucha vida. A ustedes no les ha pasado nunca esto, claro, sobre todo mujeres. Escuchar no es oír, es hacer vida. Yo escucho y hago vida, y cuando llega en mi vida esa ocasión de la palabra, digo, anda, esto es lo que dice la palabra. Seréis despreciados, seréis perseguidos, pero no tengáis miedo. Yo estoy con vosotros. Cuando se nos hunde un poco la fe, porque Pedro, venga, mándame a andar, venga, para allá que voy. Para allá que va Pedro, empieza la tormenta, las olas, y se empieza a asustar, se empieza a hundir. Señor, que me hundo. Y el Señor le tiende la mano, tira de él, y dice, hombre, de poca fe, ¿por qué has dudado? Eso me pasa, nos pasa en la vida. Empieza la tormenta, empieza la dificultad, empieza la persecución, empieza... Ya empiezo a mirar las dificultades, en vez de mirar a Jesús, hasta que te mire y digo, oye, que me estoy hundiendo. Y tiende la mano y me saca. Hombre, mujer de poca fe, ¿por qué has dudado? Acoger la palabra es la fe, es acoger lo que Jesús me dice, acoger al mismo Jesús. Sigue diciendo el Papa, esta verdad no es una construcción del intelecto destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta verdad es Cristo mismo, que asumiendo plenamente nuestra humanidad se hizo camino exigente, pero abierto a todos, que lleva a la plenitud de la vida. La teología, el Papa Emérito Benedicto XVI decía, es que a veces dejamos al lado a Jesús para hacer teología. Pero una teología sin Jesús, una teología sin palabra, sin la palabra de Dios o con palabras humanas, que hago de lado a Jesús y yo me hago mis constructos. A veces, bueno, la teología es muy buena, es muy sana, hay que desconocer a Jesús. Se le conoce estudiando, pero sobre todo orando y sobre todo amando, ejercitándose en la caridad, ahí es donde más se conoce a Jesús. Y a lo que iba es, a veces escuchamos cosas de teología que decimos, bueno, pero qué me está, es que no entiendo nada. Había como anécdota, dice, cuando leo un libro y no entiendo lo que dice, digo, qué tonto soy. Cuando le leo otra vez y sigo sin entender lo que me dice, digo, a ver si el tonto es él, no sabe explicarse. Y si lo leo una tercera vez y sigo sin entenderlo, digo, el tonto soy yo por leerlo otra vez. Por tercera vez lo mismo y no entiendo, aquí no me entiendo lo que me está diciendo. En cambio Jesús dice, mira, yo soy el buen pastor, vosotros mis ovejas, el que entiendo lo que dice Jesús, yo soy el sembrador, vosotros sois la tierra, y yo siembro la semilla que es la palabra, y algo cae en terreno pedregoso, entiendo lo que dice Jesús. Si escuchan a alguien muy teólogo y no le entienden, no es de Jesús. Sea cura, sea obispo, sea un hombre famosísimo que sale todos los días en la televisión, al Papa se le entiende muy bien, con toda claridad. Una maravilla el Papa que Dios nos ha regalado. Es un regalo del Espíritu Santo. Todavía hay gente que está con la, iba a decir, y no se dice eso, ¿no?, con la paranoia, de es una conspiración que ha habido en la Iglesia. Y han quitado al Papa Benedicto, que es el verdadero, y ahora pues el Papa falso, está ahí Francisco, que ha llegado. Eso son cosas, hay que dormir más. Que piense eso, que duerma un poco más, que coma jamón porque está falto de hierro. Hay que meditar en esas cosas. Decía el Papa Benedicto XVI, como paréntesis, hace 4 o 5 días, hablando sobre el Papa Francisco, dice, en la Iglesia hay un Papa y se llama Francisco. Y sigue diciendo, todavía tengo algunos amigos míos un poco fanáticos, dice, amigos míos fanáticos, que están enfadados conmigo porque no acepto la teoría conspiranoica. Yo renuncié consciente y voluntariamente y lo hice con mucha claridad. Y el Papa que rige la Iglesia se llama Francisco. Para quitarse el sombrero. Para quitarse el sombrero. ¿Eh? Aquí sé que no hay dudas, pero si hubiera un mínimo de duda, despéjeselas. Duerman más y coman jamón, que sube el día. Así como anécdota. Cerramos el paréntesis. Nos sigue hablando el Papa Francisco. El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón, lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que a su imagen y semejanza encuentran en él su cumplimiento. Muy bonita la fe de la que nos habla el Papa Francisco. Dios es el creador, nosotros somos las criaturas. Dios es el que crea, Dios es Dios. Y nosotros somos criaturas, todos. Todos criaturas. Él es el todopoderoso, el increado, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Sin Él nada, en Él somos, nos movemos y existimos. El concepto de creador y el concepto de criatura en estos tiempos se va diluyendo. Porque parece que hay hombres y mujeres que quitan de medio al creador, le suplantan en la identidad y quieren ser dioses y juegan a ser dioses. Por eso juegan a manipular la vida o a decidir quién nace y quién muere o a poner leyes contra, pues, contra la vida, lo estamos viendo, ¿no? Aprueban el aborto en todos los supuestos, ha habido sí por haber, aprueban la eutanasia y aplauden aprobar la eutanasia porque ellos, los nuevos dioses, se erigen en decidir quién vive y quién muere. Es la soberbia de Satanás, que son nuestros gobernantes, pero no solo los de España. El mundo globalizado este es, va a prescindir de Dios para crear su mundo de Dios, que ¿hacia dónde llevó eso? A la destrucción del mundo. Porque un mundo sin Dios es un mundo sin vida, es un mundo sin luz, es un mundo sin amor. Y nos quieren convencer que se puede prescindir de Dios bajo el respeto a la laicidad, la tolerancia. No, no, si está muy bien la tolerancia, pero ¿tolera usted a Dios? ¿Usted tolera los derechos de Dios en el mundo? No los tolera, ni los respeta. Recuerdo una vez, llevo 18 años de capellán en el hospital, allí en Guadarrama, y entré a una habitación y había una enfermita y no era muy consciente, pero bueno, y tenía un familiar, esto es muy irrespetuoso, pero que no quería que el cura entrara y que no le diera los sacramentos, porque él tenía derecho a que el cura no entrara. Y yo le dije, me parece muy bien su derecho, pero Dios tiene derecho a que el cura entre y administre la unción de enfermos a este enfermito, a esta enfermita. No pasa nada, porque si no, ahora es que yo respeto los derechos de este y los de Dios. ¿Creemos realmente que Dios es el creador, Señor de cielos y tierra? Lo creo, me considero una criatura del creador. Hoy hay mucho Dios, hay muchos dioses, diosecillos, porque como digo, a todos nos viene grande ser Dios, a todos nos viene grande ser Dios, hasta los grandes ídolos del deporte, de bueno. ¿Son qué? Son nada. Si no se consideran y no se creen que son criaturas, hijas de Dios, hijos de Dios, que esa es la grandeza del ser humano, ser hijo de Dios, ¿en qué queda? En nada, en vacío y en vanidad. Y un día pasaba por aquí, bueno, que no es hablar de nadie, pero es una cosa anecdótica que me pasó, y pasó una chiquita, pues era así más o menos, la pena bajita, ¿no? Y cuando me crucé con ella, ah, pero si esta chica ha tenido pecuz. Entonces me di la vuelta por la cocina para ver si de verdad era tenido pecuz o no. Y era así muy bajita, muy pequeñita. Y yo dije, madre mía, si la televisión, como dicen los chavales ahora, parece un pibón. Parece okay, muy pequeñito, grande, solo de menos, ¿no? Pero digo, pero qué falsedad nos ofrece la televisión, ¿verdad? Qué mentira nos cuenta. Eso es lo que deslumbra y sale y te lo pintan, te lo visten, te lo peinan, te lo decoran. Te... Oh, fíjate que ser corruptible. Hoy moría Madre María de Jesús, que era fundadora de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Tiene muchísimos colegios. Una mujer 95 para 96 años tenía con su vidita, tenía el privilegio de poder verla muchas veces y hablar con ella y el cuerpecito esta mañana que le veía, digo, aquí no está. Esto es un cuerpo que un poco se corrompe. Ella ya está allí. Con Teresita, que murió una niña el domingo de 10 añitos del colegio de la Cruz, con 10 añitos, diciéndole a su papá que me voy a ir al cielo, papá, que me voy muy pronto al cielo. Madre. Su cuerpecito ahí y su alma en la presencia de Dios, feliz, por toda la eternidad. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, y por eso hemos de vivir la caridad que nos llevará al cielo. Por tanto, somos criaturas, no somos dioses. El demonio querrá hacernos creer que somos algo importante, que somos, uy, fíjate, pues soy el presidente de no sé qué asociación, la presidenta de no sé cuánto, soy es canónigo en la catedral de no sé dónde, uy, tiene un montón de doctorados y. ¿Y qué? Eso es lo importante de tu vida. Que tienes un cargo, que la gente te aplaude, que te nombra en todos lados. Cuando llegues a la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir? Mira, que yo soy. Una vez fui a un funeral de un director de Banesto, un hombre muy conocido, muy importante, y yo estaba en el seminario y fuimos allí pues, a un pueblo de Toledo, y yo me hacía mi película en la cabeza, y digo, cuando este hombre ahí va de todos los coches, unos cochazos, unas limusinas, un montón, y vamos nosotros con la furgoneta al seminario, ahí 10 metidos, y un cacho de vehículos ahí. Y claro, cuando les ves en el cuerpo en la caja y le sacan, y yo pensaba en mi película, y cuando haya llegado a la presencia de Dios, ¿qué le habrá dicho? A ver, ¿quién eres tú? Pues soy el presidente del Banesto. Muy bien, y yo soy el rey de cielos y tierra. ¿Qué más eres? Pues he viajado mucho y he ido a muchos sitios, muchos países, mucho. Bien, yo soy el dueño del tiempo y de la eternidad. ¿Qué más me traes? Uy, sabía muchos idiomas, estudiaba mucho. Vale, yo soy la palabra y la sabiduría eternas. ¿Qué más me traes? Bueno, pues que con lo que tenía hice mucho bien en muchos conventos. Ya comenzamos a entendernos. Habré hecho Dios al director de Banesto. Lo que vale ante Dios es la caridad, el amor, que es un don de Dios que me pide ejercitarme en él, en que yo haya vivido todo demás, es vanidad. Es vacío, no sirve de nada. Y cuando vi ese cuerpecito de Madre María de Jesús, ¿qué es esto? Pues nada. Ceniza, lo que hemos hecho el miércoles de ceniza, ¿no? Que tampoco se puede tocar porque hay que echársela a la gente así, en la mitad de los ojos y en la otra mitad de los ojos. Pero pensé que tú lo ves así, pero bueno, pero al final, ¿qué? Nada. En cambio, el alma llena de buenas obras, llena de fe, llena de amor al prójimo, llena de amor a Dios, de horas de adoración, de horas de adoración a los pobres, de estar con ellos, ese alma va preparada al encuentro con Dios. Todo lo demás se queda aquí, que todo lo demás es pasajero, que no sirve para nada, que es inútil, ¿no? A veces, ¿cómo dice usted las cosas tan bruscamente? Pues que yo soy del pueblo, no sé decir de otra manera. Una señora me decía, mayor, mire padre, que tengo una pensión, tengo una casa, un alquiler, tengo unos ahorrillos. ¿Usted cree que con esto me va a dar a mí para vivir? Y digo, pues mire, si se muere esta noche, le sobra todo. No me diga eso. Usted me pregunta, ¿qué me pregunta? No me pregunte. Pregunté, no se lo digo, claro. Bueno, yo creo que sí, pero no se preocupe, no os preocupéis, si las flores del campo, las aves del cielo, las viste el Señor mucho más bella que Salomón y la reina de Saba. Tú preocúpate de hacer el bien, ya se encargará Dios de ayudarte a través de muchos medios, ¿no? Pues no, yo tengo esto seguro. Con esto, con el plan de pensiones, a 10 años tengo seguro, no tienes seguro ni un minuto de la vida. Ni un minuto. A lo mejor estoy hablando aquí, salgo a la calle, ¡pum! Le ha pegado un estacazo en el corazón al cura y se ha quedado en medio de la acera. Y mañana celebran su entierro. Ya tengo sepultura, pero recuerdo a la señora del Escorial, que me dijo, como se llama mayor, y dice, padre, tengo una ilusión por hablar de una cosa, digo, usted que va a hablar de una sepultura. Tengo dos en el Escorial. Pues bienvenida, ya no tengo que preocuparme del futuro, ya tengo estaré adosado a otra sepultura. Es un adosado, ¿vale? De tres cuerpos, es más o menos grande, pero a lo mejor entra usted, digo, yo entro como sea, por un lado, de punta, o abajo, qué mala. Bueno, pues, sabernos criaturas en manos de Dios, el resto todo qué, nada. Pues tú confía, cree, ama y abrázate a la luz cuando ésta llegue. Dice el Papa, haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. En la pobreza los santos siempre dijeron la pobreza. La pobreza no quiere decir la miseria, ¿no? Los pobres, por la calle o miserable. No, no. La pobreza es un uso austero de lo que tengo y no malgastar las cosas y no... A veces te dicen, aquí... Me dijo una señora, la misma que me regaló la sepultura, me regaló un sagrario para una capillita que vamos a poner en Escorial, donde vivo yo, y una sobrina decía, no lo saben quién es, no hablo mal de nadie, y decía, es que bastante, no sé, eran 2.000 y pico, 3.000 euros, pero mira, eso es un sagrario, pues yo le gustaría la pobreza, no, no, si ya vivía la pobreza, pero a mí me gusta dignificar donde está Dios, y a él también le gusta que donde esté sea un lugar digno. Y además, mire, este sagrario da empleo a muchas personas, a mucha gente. O sea, que no es un trabajo inútil, ¿no? Es un sagrario. Pues son las de tren, los Mercedes, los BMW. Bueno, pues el que compra el Mercedes y el BMW, luego además da una parte proporcional a los pobres, no lo está haciendo mal. Si tiene para comprar un BMW, que lo compre. Lo de las joyas ya lo llevo yo peor. Pero bueno, los joyeros también tienen que vivir. Un día fui con una señora, esposa de un fiscal del Tribunal Supremo que no tenía hijos ni tenía unos casoflores, unas cosas, y fuimos a, no sé por qué, fui al Corte Inglés, que hay altura, una señora del Corte Inglés, pues no sé lo que hacía, pero yo estaba ahí. Y digo, ¡ay, qué bonito esto! ¡Padre, mire! Esto, una mariquita, sí, dos mariquitas de animal. Y ¿cuánto vale esto? Perdone, 6.000 euros cada una. Digo, 6.000 euros cada una. Eso es un pecado mortal. Pero padre, como dice, digo, eso 6.000 euros da usted donde sea, pero se va a gastar 12.000 euros en dos mariquitas, que lo mismo te lo ve, la que te limpia y lo rompo, ¡ah, bicho, pum! Lo mata y se ha cargado 6.000 euros de un estacazo. Pues hay que ver cada uno, según lo que tiene, según lo que dispone, oye, que te vas a morir. Otra señora le llamaba, ha quebrado el Popular y he perdido en acciones 140.000 euros. Digo, invirtió usted mal. Invierta en Cáritas los 140.000 euros, porque tenía esos 140.000 más otro montón de dinero que tenía ahí que se va a morir y no lo va a gastar, ni ella, ni los hijos, ni los que vengan, porque los hijos se van a matar por el dinero, a ver de la herencia vale para que se maten los hijos, no se hablen. O sea, coja usted el dinero de las Cáritas, a misiones, a la iglesia necesitada, a las Marías de los Sagrarios, que las he conocido, bueno, pues a quien sea, ¿no? Y tenga esa persona ahí, por favor, que se va a morir y lo va a perder todo. Inviértalo en eternidad. Ese banco nunca quiebra. Ese banco va a estar siempre alimentado por los intereses que da Dios a todo el que invierte en esa realidad. Y luego el Señor te da más, además. O sea, tú das y el Señor te da, tú lo guardas y como Mr. Scrooge del cuento de Navidad, se pudre ahí, te pudres tú con ello, no sirve para nada. En cambio, es como el agua. Yo pongo el ejemplo del agua. Tú ves un agua en un charco y esa agua en un charco, ¿para qué va? Para nada. Dos días había un animalito, una ranita, un renacuajo, se queda sin agua, se muere el animalito, se pudre. En cambio, tú ves el agua como mana y por donde mana el agua, por ahí va dando vida. Así es la caridad. Si tú lo guardas ahí, porque tienes cierta seguridad, pues mire, con esto que no gobierna mi seguridad por ningún lado. Mañana viene un corralito y se acabó todo lo que tenemos y punto y final, ¿no? Pero en cambio, tú lo dejas correr, lo inviertes, pues tu tiempo, tu dinero, tu amor que Dios te da, lo inviertes y eso da vida. Y además es realimentado por Dios. Es una mentalidad, es mentalizarse de esta realidad que tenemos que vivir. Bueno, así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. Es decir, que la fe me lleva a lo que hablaremos el tercer día, que es a la caridad. Una fe verdadera me lleva a la caridad con el prójimo. ¿Con qué prójimo? Con el que tengo al lado. Pero es que el que tengo al lado es un inmigrante, sin papeles, ha venido pero come, ¿no? Sí, pues no tiene para comer, no, dale de comer. Es que no tiene papeles, sí, pues que se preocupe la gobernante de arreglar los papeles. Es un efecto llamada, yo no sé lo que es el efecto llamada, yo me pierdo ahí, o sea, pero tú, al que tienes de vecino a tu lado, pues si es un delincuente, sea migrante o sea español, pues hay que hacerme un poquito menos delincuente, tiene que ser, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Pero si tienes uno al lado, hay un Cáritas en la parroquia que estoy, es que vienen muchos musulmanes y con hijos y no come esa gente. No, sí, pero claro, en su país, es que yo no sé, en su país yo me pierdo, es un motor que pasa cosas, tengo poca amplitud espacial, pero yo sé que esta mujer que se queda sin trabajo el marido, que trabaja en el ayuntamiento y viene a pedir comida con dos niños, le doy de comer. Ahora, si veo que viene a pedir comida con dos niños y el niño está ganando en B, el marido en B, 1.500 euros, pues digo, mi hijo, así no se puede comer. Que se ve honesto, las cosas son, o sea, el equilibrio, ¿no? Pero es que es negro, es que es blanco, es que es musulmán, es inmigrante, sin papel. ¿Y qué hacemos? Es que hoy tiene que comer la gente. Y donde el cura esté, la gente tiene que comer. Yo no le pregunto si dónde viene, si le digo, hombre, tenga algún papel del paro o alguna cosa de esta mecánica que hay que hacer, porque si no hay muchas veces hay engaño, ¿no? Pero normalmente los conoce, sabe cómo va la cosa. Vamos a llegar a esta gente. Es, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, dice el otro, no dice en el español, en el francés, dice en el otro, sea quien sea, considerándolo como uno consigo mismo. Entonces, hay que liberarnos de muchos prejuicios. Repito, la prudencia, hay mafias que sí, pero no nos escudemos en las mafias para no ayudar a la persona que conozco que lo necesita. Eso no es cristiano. El buen samaritano pasó el sacerdote y se fue por un lado. Pasó el judío, se fue por el otro. Y el samaritano llegó allí y dijo, pero ¿qué te han hecho? Me vaya a parecer que te han dado, ¿no? Le cogió, le llevó a la posada, toma y si falta algo. Y los otros eran muy creyentes. Muy católicos no, pues todavía no, si el catolicismo. Eran muy creyentes, esa gente. Y maestros de la ley, y sacerdotes, y dieron un rodeo para encontrarse con el pobre o con el herido. Ay, amigo, eso está mal, ¿eh? Eso está mal. No, el Señor no dice que preguntes quién es. Tú recíbelo y luego ya vamos a ir viendo. Mire, padre, ¿qué me hace falta? Comida, ¿qué hace falta? Tal, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿dónde vive usted? Aquí, vas allí. Madre mía, aquí hace falta comida, pintura, una lavadora, una cama nueva, un armario. Y educar a estos dos chiquitos, porque los pobrecitos no saben cómo se lleva una casa. Yo tampoco sé cómo se lleva, pero más o menos mi madre me enseñó un poco a eso, ¿no? Pero pues esta es la verdadera fe, la que se hace obras. La cuaresma es tiempo, es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Abundamos en la misma idea. Es un tiempo de recibir la palabra de Dios, que en mi corazón habite Él, que mi corazón ame según ama Él, que mi corazón se ejercite diariamente, porque el corazón necesita ejercicio, no solo con el fitness o el zumba, no sé si alguno de ustedes haga zumba o no, pero bueno, no solo el fitness, es ejercitar el corazón de carne, hay que ejercitar el corazón, el del espíritu. ¿Y cómo se ejercita el corazón? Amando y sufriendo, sufriendo y amando, es la forma de ejercitar el corazón. Si no, un corazón se endurece, se bloquea, se... No, no, el corazón cuando vive, cuando se ejercita. ¿Y cómo se ejercita? En el sufrimiento de la cruz y en el amor que me ayuda a llevar la cruz del sufrimiento. Es el corazón. Ustedes háganse tags, no sé si son tags o qué rayos son esos. Ustedes háganse a ver qué siente mi corazón. Lo veremos luego en el Evangelio. Mi corazón siente rechazo, siente odio, siente envidia, siente, no siente, está en la tibieza. Mi corazón sufre porque sufre, mi corazón ama, mi corazón llora, mi corazón ríe, mi corazón canta. Pues tengo que ejercitar mi corazón y para ejercitar mi corazón necesito la gracia de Dios en el corazón, que me viene por los sacramentos. Y necesito la gracia de Dios en la caridad con el prójimo, con el que tengo al lado. No siempre es fácil, en la teoría esto está muy bien, ¿no? Pero decía que en una cosa predicar es para el trigo, es verdad. Pero por lo menos tenemos que saber la teoría, que es el Evangelio, que el Señor nos ha regalado. Y vamos terminando. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones verdaderas o falsas y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad. Ayunar son tiempos también, como tenemos una lluvia de información continua, y a veces escucha uno, escuchas otro. Hay que, no sé, podemos dedicar un tiempo a, un poco al silencio, ¿no? Hay que escuchar noticias para ver cómo está la cosa, ¿no? Que está mal, está mal. Hay que, pero bueno, está mal por el pecado, ¿no? Porque gobierne Podemos y el socialista y el otro y lo de no sé qué. Está muy bien eso de los gobiernos, pero decía San Agustín, Dios castiga el pecado de sus pueblos, de sus almas, con malos gobernantes. Dios castiga el pecado del pueblo español, con malos gobernantes. Lo que tenemos, es algo que se cumple a lo largo de la historia, ¿no? Una degeneración moral, una apatía, una falta de fe, y el Señor, pues, lo que hace es... esto venía por el tema de las noticias, ¿no? Informarnos, pero ya sabemos lo que hay. Que hay que rezar mucho ahora, mucho, muchísimo. ¿Pero para qué? ¿Para que vengan nuestros a gobernar? Yo no lo sé. Hay que rezar mucho para que el reinado del corazón de Cristo se haga verdad en España, como le prometió al Beato Bernardo de Hoyos. Y que el triunfo del Inmaculado Corazón de María está cada vez más cerca. ¿Cuándo? No lo sé. Pero es que se acaba el mundo ya. El mundo se va acabando poco a poco. Como decía el Papa Francisco, estamos en una tercera guerra mundial por partes, esto es un porvenir, por la falta del amor de Dios. Por eso esta noticia que ya conocemos, tenemos que dejarlas un poquito al lado y llenar mi corazón de Dios, llenar mi corazón de su palabra. Cuando voy a misa se va a dar el misterio de los misterios, el santo sacrificio de la cruz en el altar. Va a venir Dios al altar. ¿Qué mayor milagro que este? ¿Qué mayor grandeza que esta? Dios mismo presente en el altar, que se me da como alimento, alimento de mi alma, fortaleza de mi alma, amor para llevar la cruz. Ese es el milagro y eso pasa siempre. Y ha pasado desde la primera Eucaristía y pasará hasta el final de los tiempos. Por eso dice el Papa, ayunar un poco de todo lo que llueve, de todo lo que llueve, porque al final uno acaba envenenado, alborotado, enfadado. Si te enfada ese Señor, pues apaga la televisión y miras a Cristo en la cruz, o a Cristo en el Sagrario, o yo que sé, un tebeo de Mortadelo y Filemón, si te despeja un poco más, ¿no? Pero que si no, el demonio quiere que entremos en la espiral del odio, la espiral del mal deseo, de la venganza, a ver si se quema el chalet de cometas, a ver si Pedro Sánchez tiene un accidente con el en Fort Wayne, no, ese es el de Estados Unidos. Con el Falcon, a ver si. Bueno, pero no pierdas el tiempo, hombre. No pierdas el tiempo en tonturas. Tú dedícate a amar, a adorar, a rezar. Que el demonio quiere que emplee mucho tiempo. A ver si se va a esto, a ver si. O luego va a venir otro, luego va a venir otro, luego otro, y luego te mueres. ya no vivirás. Ya se acabó, ya estás con el Señor, o en el purgatorio, al menos, si morimos en gracia. No ocupes tanto tiempo, dice el Papa, en la saturación de noticias y en dedicarle un solo instante de odio a nadie. No pierdas el tiempo. El Señor te dice en su palabra, ama a tus enemigos. ¿Por qué me cuesta mucho amar a ese hombre? Pues reza para poder amar. Reza para poder amarle. Es que si se consigue la conversión de personas que están sin Dios o apartadas de Dios, pues la consigue Dios, pero tú eres un instrumento para ello, un canal de gracia. Si se consigue esto, pues qué maravilla, Señor, que se ha convertido. Es que yo no quiero que se convierta, que quiero que se condene. Pues ten cuidado, que lo mismo vas tú para allá. Ten cuidado con el corazón, ¿eh? El corazón hay que medirle bien, que el demonio es muy astuto. El demonio, yo rezo todos los días el rosario, voy a misa y comulgo y adoro una hora, pero no puedo ni ver a este tío. Hay fallar todavía, hay fallar. No quiero decir que vayamos ahí a dar unos abrazos con ellos, tampoco es eso, ¿no? Pero trabaja el corazón para que ame. Y para trabajar el corazón necesitas la fe, necesitas el alimento de la palabra de cada día, necesitas ver a Jesús desde la cruz que dice, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Necesitamos ver a Jesús desde la cruz, necesitamos ver a San Juan Pablo II, que al que le pegó los 3, 4, 5 tiros de los que le libró la Virgen de Fátima de la muerte, luego estaba allí hablando con él y ahí, dándole un abrazo a ese hombre, que cumpla su pena, porque la tiene que cumplir, una cosa no quita la otra, la pena de cárcel la tengo que cumplir. Y le veíamos hace poco un vídeo a Lierca con un ramo de flores llevándoselos a la Virgen en el aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. Oye, que ha conseguido la conversión de su asesino, de su casi asesino. Estos son los hombres grandes y las mujeres grandes, ¿eh? Las que amas hasta el extremo. Hasta el extremo de negar su propia voluntad y sus propios impulsos para perdonar y amar al que te ha hecho daño, al que te odia, al que te persigue o al que te quiere fusilar, como tantos ejemplos de la guerra civil en los que se ve el sacerdote. Recuerdo un ejemplo, creo que fue en Sabadell, en el cementerio de Sabadell, que estaban allí por los milicianos o tal, a fusilar a un sacerdote y dijo, mi última voluntad, ¿me la dejan cumplir? Sí, sí. Dio un abrazo a cada uno de los que iban a fusilar. Claro, se les saltaban las lágrimas a esos asesinos, o como se quiera llamar. Muchos de ellos cambiaron la vida, otros no, pero muchos sí. Pues esta es la verdad de la fe. Este es creer en Jesús, que yo lo cumplo. No, no lo cumplo, no lo cumplo, pero quiero cumplirlo, quiero alcanzarlo, quiero vivirlo, porque es vivir en la más absoluta libertad. Porque vivir esa libertad de amar, y amar es lo más bonito que hay en el mundo. Incluso al enemigo, al que te hace mal, al que te persigue, no le dediques un poquito de tiempo al otro, no le dediques nada, que no es fácil, sino ámale y pide amor si no tienes esta capacidad. Pues en este día hemos meditado la fe en Cristo, la fe que ilumina, la fe que sana, la fe que nos prepara a la vida, y esa palabra que es la que nos tiene que regir cuando en su vida tengan acontecimientos muy duros, a veces muy duros, pongan la palabra de Dios como luz de su vida, que ilumine ese acontecimiento. Si ahora no hay luz, tampoco diga cosas que no son de Dios, ni que no son de la palabra. Respóndase con la palabra, esa palabra de vida, esa palabra viva y eficaz, que cada día viene en la Eucaristía y cada día podemos meditar cuando cogemos el Evangelio del día y le damos vueltas para que esa palabra de vida, que es el mismo Jesucristo, cambie, transforme nuestro corazón, nuestra alma, y podamos ser verdaderos creyentes, creyentes en Cristo, en su Señor, creyentes en el Padre y en el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.